Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay entre nosotros algunas personas que se comunican de forma diferente. Por ejemplo, los que escriben cartas a mano, ¿sí? Todavía hay quien lo hace, que además suelen tener mejor caligrafía que el resto porque practican. También las que utilizan las cabinas telefónicas, que evidentemente van a desaparecer o acaban de desaparecer inmediatamente, pero que tienen a su favor una memoria de elefante, porque realmente están habituadas a conservar el número de teléfono de las otras personas, no lo delegan. Fíjate que casi todos nosotros dependemos del smartphone, del teléfono. La mitad de la población de nuestro país tiene un teléfono así y hace con ello no solamente las llamadas o los envíos de correos electrónicos, sino las gestiones de cuentas bancarias, las citas médicas, el pago de las multas, etcétera. Pero siempre hay excepciones y hay quien ha dejado de lado la pantalla. Vamos a hablar con una persona así. Cruz García decidió estar 13 años sin utilizar el móvil. Tenía 26 cuando decidió concluir el contrato que tenía con su compañía y apagar para siempre su Sony Ericsson Rosa. Es una palentina afincada en La Coruña que tiene ahora 39 años y también un iPhone, pero con la que queremos hablar de este camino increíble. Cruz, muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Increíble que por estar 13 años sin móvil llames tanto la atención.
Ya, a mí me parece como súper sorprendente porque lo que me parece difícil es lo que habéis hecho el resto, no lo que he hecho yo.
Bueno, ¿qué es lo que te llevó a una decisión radical?
Pues la verdad que fue como una cuestión bastante natural. Es decir, cuando me mudé a Madrid para estudiar ya era como la época en la que los móviles eran bastante accesibles y yo no quería tener un dispositivo conmigo, entonces, bueno, pues me fui a la gran ciudad sin teléfono y tiré muchos meses de cabinas telefónicas. Y sí, es verdad que hubo un momento en el que me chupaban tanto dinero, que era tan agotador el hecho de que dije, venga, vale, tengo un dispositivo móvil. Y lo tuve durante pues 5 años aproximadamente, pero no me encajaba. Al final es como siempre, no sé, he necesitado como comunicarme desde casa, siempre me ha resultado como más amable hablar con la gente cuando estoy en el hogar, en un sitio como confortable, no me gusta hablar por la calle, entonces dije, ¿para qué necesito un dispositivo móvil? Es decir, muchas veces lo dejaba en casa, o sea, que incluso el móvil ejercía la función de fijo. Entonces fue como, mira, es un buen momento para decir chao.
Bueno, vamos a ver cómo pasaron esos años, 13 años sin teléfono móvil. ¿Qué les decías a las personas que te argumentaban que era imposible localizarte? ¿Vas a desaparecer? ¿Te decían dónde te localizamos si pasa algo? ¿Cómo se vive cuando no es posible hacerse con la ubicación de una persona en tiempo real?
Bueno, yo creo que ayudó bastante que yo soy una persona muy puntual y bastante disciplinada. Entonces eso como que dio una especie de confort a la gente que al final sabían que en cierto momento del día me podían localizar y que al final es que me parece como un poco absurdo el hecho de decir, bueno, si te sucede algo, a tu alrededor hay un montón de personas con un dispositivo móvil y si estás en medio de la nada, pues igual te comen los lobos, pero no creo que fuera como una situación tan crítica del peligro. Creo que es bastante natural y bastante sencillo, como he dicho antes.
Porque en esos 13 años, ¿en qué situación te viste que dijiste, vaya, podía haber tenido un teléfono móvil?
Pues de muy pocas, porque al final todo era como una pequeña aventura. Es decir, que sí es verdad que quizás cuando ibas a una situación con mucha gente alrededor, a un festival o todo eso, te trataban como una niña, ¿no? En el sentido de, bueno, si te pierdes a las 12 tienes que estar en este punto. Pero el resto de situaciones siempre ha sido como anécdotas como de aventura. O sea, los viajes era todo como, ahora reviso mis cuadernos y están llenos de direcciones, de localizadores. Es decir, siempre he distinguido muy, muy bien, o sea, para qué sirve cada dispositivo. Entonces, ahora que vuelvo a tener teléfono, lo único que uso del teléfono es la comunicación directa con mis amigos y para mi profesión. Es decir, no soy capaz de leer en un teléfono.
Oye, cuando te pedían un número de contacto, ¿qué les dabas? ¿El fijo?
Pues normalmente daba más el correo electrónico, porque aparte mi teléfono fijo de casa no tenía ni registro de llamadas, e incluso cuando llamaban yo no veía cuál era el número que entraba de llamada. Entonces también como desarrollé códigos como de Morse con mis amigos para saber cuándo me llamaban. Y ya te digo que sí, para mí lo más cómodo era siempre el correo electrónico, porque era una manera de que quedara como... Si no estaba en el hogar, ¿sabes? Pues que quedara registrado que alguien quería contactar conmigo. Pero bueno, las mayores luchas han sido siempre con las compañías de telefonía, que cuando me llamaban no se creían que no tenía teléfono móvil. Entonces es como, ¿con qué compañía estás? ¿Por qué no nos
lo dices? Que no tengo teléfono y no podían darte crédito.
¿Por qué no tienes? Y no te interesa. Y era como curioso decir, vamos a ver, o sea, si llevo tantos años sin teléfono no es porque no haya encontrado una buena oferta.
Oye, en cierto sentido me imagino que tiras más de la memoria cuando no tienes una agenda telefónica. O sea, ¿conservabas los números de teléfono de tus amigos o de tus conocidos en la memoria?
Es muy gracioso porque sabía un montón de teléfonos y el mío jamás. O sea, incluso ahora llevo como escrito en la parte de atrás del teléfono mi número porque no me lo sé. Y en el último teléfono que tuve pasaba lo mismo. Es decir, yo el mío nunca me lo sé, pero el de mis amigos me sé mogollón.
Oye,
sí,
¿y qué has hecho?
A mi agenda.
Aparte tenías una agenda.
Sí.
Apuntando los teléfonos. Y cuando te estabas en una calle y tenías que una urgencia, tenías que llamar por teléfono y no había cabina telefónica, ¿qué hacías?
Bueno, eso pasa como en pocas situaciones, pero si no siempre tienes como una cafetería, un bar, un restaurante donde puedes entrar y preguntar. Y también he tirado muchas veces de si es una situación súper urgente, pedir el teléfono en la calle a alguna persona y jamás he tenido ningún problema.
Anda, ¿y no te preguntaban por qué no tiene usted su propio móvil?
No, siempre ha sido como una cuestión de bueno, si puede generar como un poco de... pero yo creo que la gente lo acepta como de una manera como que le generas como buen rollo, o sea, no todo lo contrario, o sea, que ya te digo que nunca he tenido problemas de ese tipo. Igualmente, sigo pidiendo mucha ayuda en la calle. De hecho, ayer me perdí y no tiro de Google Maps, es decir, busqué un cartero y le pregunté la dirección, o sea, creo que las personas...
¿Y por qué? ¿Porque tienes como una aversión?
No, porque que yo me siento súper torpe con las aplicaciones, o sea, no creo que me facilite... No me facilitan la vida. Para mí es como... Me generan como demasiado estrés, entonces prefiero preguntar. Prefiero hablar con la gente.
¿Y tantas gestiones? Porque ya no es solamente poder localizar un sitio al que vas en Google Maps o un restaurante cerca o los servicios de los que puedes tirar. Es que están las gestiones bancarias, las gestiones de la administración, las citas médicas, el pago de multas. ¿Todo eso cómo lo haces? ¿De forma presencial? Pues, ¿o lo hacías de forma presencial?
Sí, pues he intentado siempre de... Bueno, no tengo coche, o sea que las multas me las puedo saltar. Y sí, siempre he intentado hacer las cosas como organizar como un poco mi tiempo y hacerlas de manera presencial. Porque ya te digo que para mí es un desgaste de energía mucho mayor el hecho de intentar entrar en una aplicación que se cuelga, que te registras, que... Es como incluso comprar online, me resulta casi imposible.
O sea que incluso ahora que tienes teléfono móvil lo utilizas exclusivamente para las llamadas.
Sí, para las llamadas y para hacer fotos, ya te digo, para promocionar un poco mi profesión, o sea, simplemente para eso.
Sí, porque hay que decir que nuestra interlocutora es joyera, hace joyas y las fotografía y las coloca evidentemente a disposición de los demás. Entiendo que no en la red, porque yo no sé hasta qué punto te manejas en la red.
Sí, tengo Instagram desde hace unos meses. Esta es
bueno, la... ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Es la primera vez que tengo una red social y es como, ese es el motivo por lo que tengo, por la que tengo un dispositivo móvil, es para agilizar un poco pues el hecho de hacer una foto y poder colgarla, y porque llevaba como muchos años en la clandestinidad ya dedicada a este oficio y era momento de dar a conocer un poco mi marca y por eso es por lo que tengo.
Bueno, aprovecha y cuenta qué marca es, porque los oyentes estarán preguntando.
Pues se llama No tengo nada brillante y el nombre viene dado porque no tengo pulidora tampoco y mira que me gusta el brillo, pero... Y son joyas, nada, hechas a mano desde el proceso de fundición hasta el último acabado y están hechas con mucho cariño. Y eso, pueden entrar en Instagram y ver lo que hago.
Uh-huh. Hay una imagen muy habitual que resulta un poco triste, que es ver a dos personas que han quedado para cenar y cada una están enfrascadas en sus conversaciones en el teléfono móvil, o los amigos, incluso los niños, que están sentados unos al lado de otros en los bancos, completamente aislados, contemplando el dispositivo. A ti eso supongo que no te ocurre nunca.
No. No, no, de hecho es como, hay ciertas bases que tengo como muy establecidas del tiempo que utilizo el móvil. Por ejemplo, si estoy con otra persona no lo miro ni respondo las llamadas. Jamás utilizo el móvil cuando estoy en tiempos de espera, es decir, me encanta. Soy una persona que necesita mucho tiempo para pensar y para estar, entonces intento que no cubra espacios vacíos jamás. El teléfono, jamás.
Fíjate. Sí. Qué interesante esto. Sí, porque tiene que dar otro tempo vital. Me imagino que tú eres más calmada que el resto de las personas.
Sí, por eso necesito, como lo que te decía, mucho tiempo y a mí el estrés me viene muy mal y por eso que me sorprende que los demás seáis capaces de responder a un montón de llamadas, a cerrar un montón de citas al día, un montón de compromisos. A mí eso me resulta muy, muy complicado. Entonces, yo creo que esta es la manera un poco en la que gestiono mi vida.
Oye, ¿y sigues escribiendo cartas a mano?
¡Ay, sí!
¡Ay, sí! Dice, le encanta.
Sí, es que creo que es una de las cosas más maravillosas, ¿no? Cuando... Es que eso no hay emoticono ni nada que lo supla, ¿no? Abrir el buzón y de repente encontrarte una carta de alguien que te ha escrito a mano, que te envía un objeto, un regalito, un... Es como... Sí, de hecho tengo un amigo desde hace 26 años que nuestro único modo de comunicación es vía postal. O sea, él vive en Londres, yo aquí en Coruña y le conozco desde que tengo 13 años. Y no hemos hablado nunca por teléfono, nos hemos visto y nos hemos encontrado y es real, pero sí, nuestro modo de comunicarnos es por carta. Y es como muy curioso porque es como una vía como muy libre, ¿no? De expresar cómo te sientes y cómo estás.
Sí, es como estás a solas al cabo en tu habitación con tus pensamientos y verdaderamente probablemente dices cosas y de modos que no harías en el teléfono, fíjate. Bueno, pues esta es Cruz
y
García.
Y los tiempos también, que son, perdón Cristina, que los tiempos también son como totalmente diferentes, o sea, la inmediatez tampoco creo que traiga cosas muy buenas, o sea, que el hecho de esperar y de, creo que es positivo.
Oye, por último, Cruz, si tú le pudieses decir a cualquier persona, a mí, por ejemplo, que convendría hacer un tiempo sin móvil, por ejemplo, un año o dos años de huelga existencial de este tipo de dispositivos, ¿qué me puedes prometer a cambio? ¿Qué es lo que voy a ganar?
Pues yo creo que encontrarse a uno mismo con, sobre todo, saber gestionar su tiempo, ¿no? Y al final, en la situación que hemos vivido últimamente, el hecho de tener capacidad para gestionar tus gustos y tú mismo sin necesitar de listas o de reproducciones o de, creo que es como muy sano. El hecho de que al final te vas a conocer mejor a ti mismo, creo. ¿Tú usas mucho el móvil, Cristina?
Sí. Sí, no, digamos, no me agrada, pero también por razones profesionales acabo verdaderamente muchísimas horas al día despachando correo electrónico, mirando información y periódicos, por supuesto recibiendo WhatsApps. Sí, es una cosa que me desagrada, pero lo hago todo el tiempo.
Pues nada, reducir los grupos de WhatsApp también es fundamental y sobre todo hacer un día un poco de desconexión, un día a la semana.
Un día a la semana, mira. Bueno, pues este es el consejo de Cruz García, que ella misma es, como veis, ayunadora de los dispositivos móviles, que ha estado 13 años absolutamente sin móvil, a que ahora lo tiene solo para utilizarlo como aparato telefónico y como cámara de fotos para luego colgar sus joyas en Instagram, y a la que agradecemos que nos haya contado su muy original experiencia. Cruz García, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina, y que tengas muy, muy feliz día.
Music is a world within itself, with a language we all understand.
Tiempo fresquete de temperaturas bajas por la noche, heladas, pero no de muchas nieves ni lluvias, lo decíamos al principio del programa. En cambio, donde nieva tremendamente y hace un frío notable es en la tierra de mi madre, en el norte de Alemania y concretamente en Hamburgo. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
esto no es frío para ti.
No, esto no es invierno, hija. En Alemania, no, en Hamburgo, no hemos tenido un mes de altas presiones con sol sin una nube. Yo no he conocido nunca.
Claro, efectivamente. Esto durante años y años tiene que haber sido una buena compensación de no haber vivido en Alemania, ¿verdad?
Sí, de todas formas ha habido un clima cambiado, también en Hamburgo, porque ahora en vez de las nevadas grandes, más bien la precipitación es de lluvia, se nota perfectamente. Se nota en todos los lados.
En cambio, tú recuerdas mucho hielo y mucha nieve en tu infancia, ¿no?
Muchísimo. Me recuerdo, pues, en el invierno siempre pensábamos, para nosotros son las nevadas, eran las nevadas. Nosotros nos hemos criado en los niños en la calle siempre con la nieve, jugando con la nieve, porque los chicos lo pasábamos bomba.
Hay ahí una serie de aventuras que nos tienes que contar. Por ejemplo, con el hielo. Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros jugábamos siempre en la calle, patinábamos, teníamos el trineo, hacíamos batallas de bodas, hasta nos hacíamos iglús en la calle de tanta nieve que había. Porque yo me acuerdo, porque muchas veces nos levantábamos en la casa y la puerta de la calle, de la escalera, pues no abría de tanta nevada que había.
Fíjate.
Y entonces, pues patinábamos. Es que había enfrente, un poco más abajo de mi calle, pues había un depósito que habían construido en la tierra para apagar fuegos.
O sea, una especie de aljibe para almacenar agua.
Era una especie de depósito en forma de piscina, pero en vez de tener cuadrado, pues tenía forma de, pues como una pirámide invertido, porque en el centro era mucho más profundo que en los bordes, que no eran rectos, sino inclinados. Y ahí, pues nos dejaban patinar. Lo que pasa es que cuando había deshielo, pues nosotros teníamos costumbre de ir al hielo este, aunque no estaba firme, porque entonces había grandes placas de hielo que flotaban ya en el agua, y nosotros nos montábamos en las placas. Y con un palo íbamos como si fuera una barca por todo el depósito.
¿Remando?
Remando, sí. Y claro, lo teníamos prohibido porque la verdad que era peligrosísimo, porque el depósito a veces no estaba nada más que a medio lleno y las paredes no eran rectas, eran inclinadas, porque era una como una pirámide, pero invertido hacia abajo.
Sí.
Y en el centro había más de 5 metros de profundidad, y nosotros entonces sabíamos nadar.
Pero divertido a morir, claro.
Yo lo tenía prohibido, pues un año, fíjate que un año, pues me fui yo también ahí con el palo a montarme en una de las placas de hielo y caí al agua. Y como lo tenía prohibido, pues me salí del agua como pude.
Los pero qué frío,
me ayudaron,
¿no, mamá?
Pero luego se salieron todos corriendo, porque eso es lo que hacían siempre. Cuando había un peligro, siempre desaparecían todos. Y entonces, pues yo no sabía qué hacer, digo, porque si voy a casa me van a dar. Entonces me senté en la calle, me quité la ropa. Me quité el abrigo, el vestido, lo tomé en el suelo a ver si se me secaba.
¡Pero qué frío, mamá! ¡Qué frío tan horrible! ¿No recuerdas ese frío?
Cosa de los niños. Yo había visto que mi madre tendía la ropa para que se secara y yo pensaba que en invierno se me iba a secar.
¡Ay, qué horror!
Pero claro, no se me secó. Al final tuvo que ir con la ropa mojada y me dieron una paliza y encima pues cogí unas anginas secas.
¿Y qué años tenías? ¿Qué años?
Pues sería muy pequeña. Yo creo que sería muy pequeña. Tendría pues 7 años o 8, por ahí sería.
Madre mía, quitarte la ropa en Hamburgo en invierno, pero qué frío tan horroroso, claro, te darían las anginas de caballo, efectivamente. Sí, sí, sí.
Pero,
sí.
Pero hacíamos a veces verdaderas burradas porque...
¿Y ese agua de los aljibes esos de en forma de pirámide invertida era para apagar los incendios de los bombardeos?
Yo creo que sí,
¿o qué?
Porque estos, había varios en Hamburgo que los construyeron en la guerra. Los forraron de cemento y era una cosa muy extraña. Yo creo que era para los bombardeos, pues quizás en un momento de urgencia los bomberos sacasen agua de este depósito.
Mm, sí, 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 sí.
A ver, pero que por fuera se veía como una piscina. Lo que pasa es que las paredes estaban inclinadas. Ya te digo que parecía una pirámide invertida hacia abajo, en el centro más profundo que a los lados.
Y era grande, porque si conseguíais patinar
grande,
sobre
sí,
hielo...
Pues tendría 50 por 50.
¡Guau! ¡Qué
sí,
barbaridad!
Era como una piscina.
Y había muchos, había en distintas calles.
Había varios por Hamburgo. En mi barrio solo había este.
Ya.
Pero yo sé que había varios que lo llamaban estanque de apagafuegos o algo así.
¿Y recuerdas algún incendio de esos?
Pues incendio muchísimos. En el bombardeo continuamente. Continuamente había incendios. Porque, claro, porque es que en la guerra ya sabes. Las bombas caían por todos los lados. Yo no sé si se habían estos estanques para algo, pero yo creo que en caso de un bombardeo ni tienen tiempo de sacar el agua. Pero es que lo tenían también porque las tuberías estaban siempre rotas por los bombardeos. Es que las conducciones de agua la mayoría de las veces ni funcionaban.
Ah, claro, claro, claro. Los suministros, sí.
Los suministros, sí.
O sea, que tu madre y los demás tenían que coger agua ahí, a lo mejor.
Sí, nosotros teníamos que ir en invierno de todas formas a una fuente que había en un patio, en unas escuelas, pero bastante lejos, y teníamos que ir con cubos, ¿sabes? Y fíjate si hacía frío, porque cuando llegábamos con el cubo ya tenía una capa fina de hielo encima.
Fíjate.
O sea, que eran inviernos muy fríos.
Como para quitarte la ropa... Y quedarte en braguitas y esperando a ver si te calentabas. Madre mía, qué idea, de
a
verdad.
Ver si se secaban.
Bueno, Ingeborg Schlichting, pues muchísimas gracias por contarnos tus aventuras de invierno.
Uy, sí tengo muchas. Es que yo de verdad se me dio un trasto.
Bueno, pues como eras un trasto, nos las vas a contar, que lo pasamos
bueno.
Bien. Mamá, muchísimas gracias.
Adiós, Cristina.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, estuviera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muero por perderme entre tu piel, por probar tu fuego, por volverte a ver. Nunca tuve miedo al que dirán, a que se haga tarde en mi soledad. Dame tu cuerpo a solas, dame.
Bueno, esto es como una mezcla entre las tórridas letras, las más tórridas de la gran Rocío Jurado y Camela. Bueno. No sé qué es esto que nos trae hoy nuestro querido Marcote Pontemoño. Buenos días.
Hola, buenos días. Esto es música hortera, dicen, porque hay un festival que van a celebrar, que ya se viene celebrando desde hace unos años en Cáceres, que se llama Horteralia.
¡Qué bonito!
Y que la edición ¡Ay, que me gusta! Voy a ir para allá.
Y que la edición de este año va a ser aquí en Madrid, en el Wizzing Center, el 26 de marzo, y bajo el subtítulo de el fiestón que te mereces.
Han ampliado foros, por lo que veo, sí, porque sí, ya el Wizzing es grande, ¿eh?
Sí, pues va a ser un sitio donde tú vas a poder música, que hay gente que se como que tiene miedo de reconocer que sí, le gusta este tipo de música.
Y ahí te desinhibes totalmente.
Con el que te despendolas completamente, ¿cómo es? Tus instintos más bajos.
Eso es, más bajo.
Entonces escuchas este tipo de música que dicen que es hortera. Esto es un Azúcar Moreno, que como te hablé la última vez que estuve aquí, que es que he estado fuera de las canchas una semana por el bicho del COVID.
Es verdad que viene ya superado el extremo bichil, lo mismo que Laura. Estoy con dos supervivientes.
Nos podemos frotar con permiso de nuestras parejas.
En realidad tenéis suerte porque ahora tenéis un periodo largo de una cierta protección, ¿no?
Sí. En teoría, tres meses, ya dice seis, yo digo tres.
Yo creo que son seis, pero bueno, oye, que si son tres, que tampoco está mal.
Fíjate, estaban vacunados los dos sí. Lo han cogido levemente gracias a la vacuna, por lo tanto tampoco han pasado ahí un...
Pero no hay mal que por bien venga, porque me he quedado esos 5 kilos que he ganado en Navidades, los he perdido.
¡Todos! Marcote, así te veía yo de esbelto.
Sí, estoy muy esbelto. Bueno, me quedan otros 20 para quedarme mi peso ideal, pero bueno.
Bueno, pues no cojas 4 veces más el COVID porque no merece la pena.
Bueno, Horteralia, el campo del Hortera, el festival más Hortera del año.
Luego lo de Hortera es difícil de definir.
Claro,
por ejemplo,
yo no diría
que las Azúcar Moreno son Horteras.
Vamos.
No sé qué opinarán los oyentes.
Es muy sugerente, pero si la gente que se encarga de organizar el festival ha decidido que las Azúcar Moreno son horteras, que
y
por
ellas
cierto,
han aceptado.
Participan esta semana en el Benidorm Fest, que están ahí en dura pugna con Rigoberta Bandini por ser las favoritas, a ver qué pasa esta semana. Y bueno, vamos a desgranar lo que es el cartel del festival. Están las Azúcar Moreno y está también esto.
Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de
Fíjate, ¿tú dirías que Karina, que es amiga del programa, es hortera?
No.
Yo creo que no, yo creo que es vintage.
Es que la línea que
¿quién
separa...
¿Quién lo canta ahora en este festival? ¿La propia Karina?
Karina va a ir al festival. Está en el cartel del Horteralia y supongo que cantará este tema, porque luego lo que tiene Karina es que tiene muchos hits. muchísimos. La fiesta, ¿cuál es el otro? Súper famoso.
Ahí ahora mismo no, pues caigo,
ahora no caigo, pero realmente sí que es una época maravillosa. ¿Y qué te iba a decir? Claro, es que esto al final se trata también de vindicar la palabra hortera. A lo mejor es que tenemos que recuperarla,
no, y que
ser un poco horteras.
Ya te digo, puedes ir como quieras vestido, que nadie te va a mirar mal. Puedes ir en chándal, puedes ir con gafas de sol ultra grandes, puedes ir con el peinado que tú quieras, que nadie te va a mirar mal. Y puedes escuchar toda la música que en realidad te da mucha vergüenza escuchar en público, porque hay gente, los rockeros, por ejemplo, yo que tengo esta pinta de rockero, si te digo que me gusta Karina, ¿qué? Pues eso, claro.
Pues oye, que muy lícito eso. Hay que tener gusta, diferente gusto.
Vamos, absolutamente. Solo faltaría, vamos. Estaba mirando aquí los grandes. ¡Uy! Es que se me abre. Digo, Karina,
las flechas del amor.
Karina,
flechas,
éxitos del ayer.
Las
claro,
flechas,
las flechas
del amor.
En fin, sí, tantas sí. cosas.
Un montón. Bueno, y otro que me gusta, que también va a ir al Hortelería Festival, es ese señor, el gran Paco Clavel. Mi corazón la con cuando te viene el
autobús. Ojo que este no es tema suyo, esto yo ya lo he oído en la época de mis padres.
Este es el twist del autobús, es un tema que tenía...
El twist del autobús
que tenía con una formación, con un dueto que tenía en sus primeros años, que se llaman Clavel y Jazmín, un icono de la movida, Paco Clavel. Más que nada por las letras, por las músicas y por cómo iba el tío vestido, que yo le he visto llevar una pulsera que era una lata de anchoas abierta, y eso era la pulsera.
Espero que lavada, por lo menos.
No, no, hombre. Todo muy cuidado. Es un look muy, vale, muy kitsch. Muy, él lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? Que lo tengo que poner. Cutre Lux o Warri Pop.
Warri Pop, me encanta.
Sí, sí, sí. Y luego, este tema que se marcó el tío, un disco de duetos en el 94, y llamó nada más y nada menos que Almodóvar para cantarlo con él. Vamos a escuchar, escucha. Ahí están Almodóvar y Paco Clavel.
Es del dúo dinámico, lo estaba viendo yo ahí.
Sí, yo creo que Ramón
Arcusa...
Es una
composición de Arcusa y de La Calva. Sí,
sí, yo creo que le componían algún tema. No sé si este concretamente...
No, y que yo creo que la cantaron ellos muchísimo antes. Sí. Luego él la cantó, creo
yo
que
sé
sí.
Que le componían...
Vamos, que me contrajeron los oyentes, pero esto se lo he oído yo en la época de mis padres, sí.
Que les componían temas, pero yo no sé si precisamente esta. Pero bueno, más cosas que va a venir en Hortelaria. Esta chica, no sé si tú la conoces, eres muy joven todavía, Laura.
Bueno, llama... a ver, sorpréndeme.
Rebeca.
Sí,
claro. Mira cómo se lo sabéis.
Es que es muy bonita la música hortera.
Claro.
Y muy alegre.
Sí, eso es lo que tiene, como mucho ritmazo, ¿no? Es muy machacona, que sí, diría mi madre. Esa música ratonera y machacona.
De mover el pompi.
El bullate.
Ahí, sí, el
y alegre, ¿eh? Alegre, no hay nada luctuoso en la música hortera.
Lo que pasa es que Rebeca, yo creo que tuvo este hit nada más, ¿no? Fue un one hit wonder, pero luego salió en varios programas de la tele. Estuvo en Supervivientes dos veces, creo. Y una cosa que se llamaba La Casa Fuerte, que son estos programas que saca Telecinco, que yo no sé muy bien. Que
versiones de Gran Hermano.
Claro, a lo loco.
Sí.
Sin Tony Son.
Bueno, pues oye, sí, hay muchas artistas de estas que se han reinventado en programas.
Sí, ¿no? Y bueno, y siguen, hay artistas horteras de nuevo cuño, por ejemplo, estos que son uno de mis favoritos, que son súper divertidos en directo, se llaman La Dilla Rusa.
José María. Chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico.
Esto es muy bueno.
Escucha,
esto es muy
escucha,
bueno
escucha,
porque es una mezcla de música y de serie hortera. Pero mi Josema
es un enamorado. Con la castañuela.
Es buenísimo, es buenísimo. Tienen un look bastante... Una estética muy kitsch, que es así como con mucho mal gusto al vestir, pero... Es como mal gusto, pero visto del revés, porque luego es tan mal gusto vistiendo que mola bastante.
Claro, y lo ochentero.
Y la música que hacen, que es así como mezcla de rumba con música disco, me parecen espectaculares. Y luego, en directo, son muy, muy divertidos. Una pareja son Tania y Víctor, increíbles, que tienen temas como este Kit, los coches del pasado. Uno se llama Macaulay Culkin, que hacen en honor al niño de Solo en Casa.
Sí.
Y otro que se llama también Todos los días lo mismo, que son increíblemente divertidos, de verdad.
Sí. Esto es como un rollo así, un poco las Nancy Rubias, ¿no? De nuestro Mario Vaquerizo.
Eso
en el sentido
pero
de reírte de todo.
En vez de tirar al rock y al glam,
un
que es lo que hace
Mario,
eso es más folclórico, sí. Efectivamente. Pues sí, mira, sí. La Nancy Rubias yo creo que han estado algún año en Hortelaria.
¿Y sabéis? Esto ya lo sabía yo. Aquí hay una vocación, claro.
¿Y sabéis quién va a estar también en Hortelaria? Leticia Sabater.
Hombre,
hombre, ¿cómo no?
Pero es, o sea, es que, vamos a ver. Pero es que esto está hecho a posta. O sea, tú no puedes pretender. A mí, Leticia, si algún día me siento con ella a hablar, no me puedo pretender que esto lo hace en serio, que es su estilo
pero
musical.
Pero yo creo que tampoco lo pretende, ¿no?
No, claro, está hecho a posta. Esto es Hortera, hecho a posta.
El caso es que vende. O sea.
No, vende claro. Y funciona. La gente la sigue y cada single que saca, a cada cual más estrambótico, sí. Es de los más escuchados, de los más descargados. O sea, que oye, su público tiene.
Sí, sí, sí.
Bueno, y bailar esta salchipapa puede hacerte venir de arriba. Mira, mira.
Pones la salchi y yo la papa. Es que de verdad no deja nada.
¿Cuántos de nuestros oyentes no estarán en este momento votando sobre el asiento del coche?
O comiendo salchipapa, porque es la hora más o menos del aperitivo y de comer. Bueno.
¿Pero qué es exactamente la salchipapa? ¿Alguien me lo quiere explicar?
¿Salchipapa? ¿Salchichas con patatas?
Sí, ¿no? Es un aperitivo que se sirve en las ferias, sobre todo, sí. En cucuruchos, que son salchichas con patatas y luego sí. La salsa que
mayonesa, le mayonesa, ketchup ahí a tope.
Y ella hace un juego de palabras con la salchicha y la patata, los estos. Bueno, en fin. Cuando de verdad se va a caer el Within Center, que es donde se celebra Hortelaria, es cuando salga al escenario esta mujer.
Pajaritos a bailar.
¡Toma!
¡Ole, ole!
Colitas de mover, chin, 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 chin. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar.
Vamos a ver, el que mienta diciendo que no ha bailado
claro,
esto alguna vez.
Pero es que tú imagínate el Within Center, 17.000 personas, lleno de horteras hasta
bailando
la bola,
pajaritos.
Bailando los pajaritos. Y María Jesús llenando el escenario por ella sola con el acordeón,
claro.
Dándolo absolutamente todo. Eso va a ser épico, wow. Épico. Luego
bueno,
lo pasa.
Esto lo quisiera yo ver. Yo no sé si ha seguido cantándolo por las ciudades.
Sí,
y los...
yo creo que sí, llegó un momento que ya lo que son las grandes giras las dejó y sí que ha estado... tocando en Benidorm en sí, los bares sí. Y en los restaurantes de allí y la gente, los jubilados que la gente, no sé qué la,
los guiris más bien
y los guiris también sí. El, pues eso la pues la han disfrutado bastante. Bueno, hasta aquí el cartel confirmado del Hortelaria Festival. Yo voy a hacer dos personas que yo creo que tienen que estar en ese festival.
Que todavía no han sido convocadas.
Que no han sido confirmadas, pero seguramente lo serán. Y si no, yo desde aquí insto a que se confirmen. La primera es esta señora. Boys, Sabrina, de verdad. Creo que fue uno de mis despertares sexuales, de verdad. Ese año,
no me extraña.
Ese año 87, cuando se le sale una mondonga ahí en el en el programa de fin de año, ¿eh? Yo creo
es
que
verdad,
eso
es
y el
además,
anuncio...
Yo creo que eso fue, bueno, no sé si fue aposta, pero vamos, ella estaba satisfecha.
Se dice que fue un poco a tiro hecho, ¿eh? Eso, claro. Yo creo que eso y el anuncio de Fa a mí me ha marcado...
Luego se lo pidió Janet Jackson,
los limones
¿no?
del Caribe.
Los limones
eso Laura no
Caribe.
Sabe lo que es.
¿Pero qué? ¿Los limones?
Era un anuncio que era una señora que...
Sí.
Y un varón,
yo creo que también había un hombre, pero la idea es ahí sí. La sensualidad del verano, el calor, y era un anuncio de Fa, donde se subrayaban los limones del Caribe.
Sí, sí, y bueno, Sabrina, que está todavía de muy buen ver, con 50 y pico años que tiene, que está participando en el Mira quién baila, o Dancing with the Stars italiano.
¿En serio?
Sí, sí, y está de muy, muy buen ver. Por favor, si tenéis un ordenador a mano, mirad en la Wikipedia... Sabrina Salerno y lo que pone en pareja, la pareja actual.
A ver.
De, no,
mira.
Bueno, y vamos con
yo
la
última. Yo me lo pido mientras, para describirlo.
Mientras lo miráis, vamos con mi última opción, lo que yo pido, por favor, que haya en el Hortelaria Fest, que son los Loco Mía.
Disco Ibiza, Loco Mía, Moda Ibiza, Loco Mía, Loco Ibiza, Loco Mía, Sexy Ibiza, Loco Mía, Mar Ibiza, Loco Mía, Sol Ibiza, Loco Mía, Marcha Ibiza, Loco Mía, Crazy Ibiza. Locomía, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it. Locomía, get your body groove, and abanicos will be grooving to the sea, you get it.
Bueno, los Locomía.
Bueno, vamos a ver, el marido de Sabrina es un señor elegantísimo,
sí, no,
súper normal y con una clase extraordinaria.
Ya, pero es que la Wikipedia pone que la pareja de Sabrina Salerno es José María Aznar.
No.
Te lo juro.
Pero eso hay mucha gente que se mete
no me
y hacen de gente.
En la Wikipedia sale. Y, casi vuelco cuando lo veo.
Aquí sale un señor, Enrico Monti.
Enrico Monti, eso es cónyuge, y luego pone pareja, José María Aznar. Cuidado con eso, un poquito la
broma. Eso es lo que pasa, que hay mucha gente, como la Wikipedia es una página abierta,
ya.
Tú entras, te metes y lo puedes editar. Bueno. Tú si quieres hacerlo ahora mismo, bueno, pero que ahí está
puesto. Ya tenéis tema para el exprimidor la semana que viene.
Es verdad que lo ponía aquí, cónyuge Enrico Monti, pareja José María Aznar.
Y pinchas y sale Josema, ahí lo tienes.
Qué tontería.
José María, ahí lo tienes. Bueno, lo comía, que yo por mí los podían meter también en Horteraria, porque Horteras para mí eran un rato... con ese look, que fue el primero el look y luego el grupo de música, que esto lo bailaban en la discoteca Cook, eran unos abanicos muy grandes que movían así, que David Bowie se fijó en ellos incluso, y a partir de ahí, pues con la música que hacían y tal, montaron un grupo, los Locomía.
Sí.
Tengo que decirte que me lo he pasado, Marcote, que es que me lo paso muy bien.
Porque
tú
eres
sección.
Igual que yo, muy hortera.
Muy hortera, claro. Marcote, ponte moño. Adiós, adiós.
Chao.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí al hispano romano que nos viene diciendo que somos iguales que los de la Roma antigua. Hoy yo creo que vamos a demostrar lo contrario, porque va a hablar de diosas romanas, pero él dice que no, que las diosas romanas también están insertas en nuestro sistema moral y religioso. Vas a tener que explicárnoslo, Paco Álvarez. Recordemos que Paco tiene, entre otras cosas, en el mercado el libro Mitomorfosis.
Hola, buenos días, Cristina. Salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
A ver, explícame eso de que las diosas siguen vigentes.
Hombre, puede que te parezca un poco traído por los pelos, pero precisamente esa frase, traído por los pelos, viene de la diosa ocasión, que es una diosa que solo tenía pelo por delante, entonces había que agarrarla cuando venía de frente, porque si no, como también decimos, a la ocasión la pintan calva, y ya de espaldas ya no la podemos pillar.
Ay, yo desconocía esto, ¿eh? Es que mi ignorancia es supina, verdaderamente. O sea, claro, la ocasión la agarrabas al paso y por detrás ya no había posibilidad,
ya no había forma
se te
humana.
Pasaba el tren.
Así es. Y eso, y las estatuas de ocasión, que las hay, pues eso, la pintan con pelo por delante y por detrás rapada. No, vamos.
Bueno.
Había muchísimas, muchísimas diosas, pero no nos hemos olvidado tanto como pensamos de ellas.
Vamos a ver qué diosas hay en este elenco.
Pues fíjate, casi todas las virtudes ciudadanas son diosas romanas, o lo fueron, como Onos, que es el honor, Fides, la fidelidad, Spes, la esperanza, Concordia, pues la concordia, Pietas, la piedad, Justitia y Equitas, la justicia y la equidad, respectivamente, Clementia, sería el perdón, Disciplina, Veritas, la verdad, Dignitas, la dignidad, Libertas, la libertad, que es tan importante todavía que en la bahía de Nueva York hay una estatua de 93 metros de alto, que llamamos en inglés Statue of Liberty, y que representa a la diosa romana Libertas, con túnica, antorcha, todo romanísima.
Claro, al final lo que sí que vemos es que estas virtudes que vienen representadas por las diosas son las que nosotros enarbolamos.
Así es, hasta Virtus es el nombre de otra diosa, o sea que todo igual, igual.
¿Y hay más de ellas? ¿O más allá de este pabellón de virtudes, el resto son más fantasmagóricas?
Bueno, hay de todo, pero mira, por ejemplo, está Fortuna, que sería la suerte, Fama, que lleva una larga trompeta anunciando los nombres de sus elegidos, la que dio nombre a aquella película y la serie de los 80, esa de donde decían eso de la fama cuesta. Pero se costaría entonces, porque ahora llegar a ser famoso, pues bueno, ahora llega mucha gente que
sí,
ni lo merece.
Mucha gente sin merecerlo y casi por deméritos.
Eso, ya lo decía Warhol, ¿no? Andy Warhol decía, en el futuro todos seremos famosos durante 15 minutos. Y así nos va. Pero hay muchas más diosas, como Kura, por ejemplo, que se dedicaba a atender, a curar a los enfermos, y muchas, muchas más.
Y cuando visitamos el Louvre nos encontramos a la diosa Victoria con sus alas.
Sí, la Victoria de Samotracia. Fíjate que lleva la Victoria lleva alas, la diosa Victoria lleva alas, porque las noticias de la Victoria vuelan, ¿no? Y en griego Victoria se dice Nike, que es como se llaman todavía unas zapatillas de deporte, ¿no? Cuyo logo es en teoría un ala.
Sí, sí, las Nike, sí, sí.
Luego está Pudicitia, que sería el pudor, Candelífera, que es quien ayuda a las parturientas y quien enciende una luz en el cielo por cada recién nacido. Y por ese motivo todavía decimos dar a luz cuando alguien nace.
¡Ah! ¡Qué bonito! Luego Candelífera.
Está Candelífera, sí, sí, sí. Luego está Felicitas, que es el nombre que se grita en alto en los cumpleaños y bodas, deseando felicidad a los contrayentes. O Moneta, que es un apodo de la diosa Juno, que originalmente quiere decir que la moneta, pero que junto al templo de Juno Moneta estaba la casa de la moneda, y entonces por eso todavía llamamos monedas a las monetas.
Ah, amigo, o sea, por proximidad, Juno Moneta, Juno qué curioso, moneta. Sí, qué curioso.
Sí, y luego es que en cuanto te fijas, además hay una explicación mitológica para cada cosa. Por ejemplo, Meditrina era la diosa de la medicina, porque su nombre viene del verbo mederi latino, que significa lo mismo que el nuestro remediar. O Cardia, que cuidaba de la salud, especialmente del corazón, ¿no? De los temas cardiovasculares. O Flora, que era la diosa de las plantas. Y también había, aunque todas estas son buenísimas, también había alguna diosecilla mala, ¿eh? Como Invidia, que es obviamente la envidia.
Y esta es la peor.
Verdad, malísima, malísima.
Tan española. Esta debía ser de aquí.
Sí, bueno, y luego está Discordia, que es la discordia. Cuando decimos lo de la manzana de la discordia, nos referimos precisamente a que Discordia no fue invitada a esa boda. Y por eso mandó la manzana famosa que decía, para la más guapa, que fue por lo que discutieron las otras diosas, Venus y tal. Y terminó la guerra de Troya siendo por culpa de eso, o sea que, fíjate.
Ajá.
Luego está Fiebris, que sería la fiebre. Incluso había una diosa, te lo juro, que se llamaba Posverdad. O Posverdad, que era...
Posverdad.
Sí, que era, entonces era la diosa del pasado, aunque ahora podríamos decir que es simplemente la diosa del relato de los políticos.
Qué interesante, el Posverta. Bueno, pues ciertamente las diosas romanas se han corporizado en conceptos plenamente vigentes y realmente no han desaparecido. Es preciosísimo. Bueno, vente otro día y nos cuentas más cosas en las que no hemos cambiado porque no dejo de aprender cada vez que te pasas por el estudio. Querido Paco Álvarez, autor de Mitomorfosis, un abrazo muy fuerte.
Vale, Cristina, valete omnes, adiós a todos y me despido invocando a Spes, la esperanza, que es lo último que se pierde. Hasta otra, amigos.
Un abrazo, adiós.
Madre mía, que ya es esta hora, ¿eh, Paloma?
¿Qué te parece?
Estamos preparando los oyentes con el tema que tenemos sobre las citas, ahora con Sole Mayol. Y claro, nos están llegando algunas cosas que es que son de partirse, ¿eh?
Y tú no te vas a librar, ¿eh, Laura Rubio? De
me vas a preguntar qué cita tengo.
Por supuesto, ¿cuál ha sido esa cita más ridícula?
Ay, es que ahora mismo no caigo, fíjate.
Pues ya lo puedes pensar. ¿Te parece que escuchemos ahora?
Venga, me parece bien.
¿Qué nos han mandado?
Vamos a ver.
Llevaba un tiempo detrás de una chica y cuando finalmente accedió a quedar conmigo, fue súper incómodo. Estábamos muy nerviosos los dos y se produjo uno de esos silencios incómodos de los que ninguno de los dos supimos salir. No se nos ocurrió otra cosa que empezar a escribirnos en servilletas y tuvimos una conversación prácticamente sin hablarnos, bastante ridículo y a ratos muy incómodo.
Bueno, tú, Cristina, ¿ya te has pensado cuál es la cita que vas a contar más desastrosa de la historia?
Estoy ahí larvando. A ver qué os cuento, que os sorprenda.
Porque hay más de una, ¿no?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y más de dos?
No, por ahora no. A ver cómo me da el magín.
Bueno, bueno, que nuestros oyentes nos lo pueden contar, ya saben, a través de un audio de WhatsApp en el 666-55-4000. Nos mandan una nota de voz y ahí estamos, Paloma y yo, que estamos ahí buscando cuáles son esas anécdotas que nos podéis contar en redes sociales. Bueno, y por cierto, que también están muy... hablando muchísimo nuestros oyentes sobre esas entrevistas que has tenido esta mañana.
Bueno, es que qué visitantes hemos tenido.
¡Qué pareja!
Dos gallegos, el chulapo de 90. Oh. Ese asturiano gallego era.
Gallego, gallego.
También.
Claro, de Coruña.
Y luego nuestro Pepe Domingo. Bueno. ¡Qué barbaridad! Bueno. ¡Qué tíos!
Ese momento en el que se han cruzado en el pasillo. ¿No lo habéis visto?
Sí, es
y
verdad.
Yo solo pensaba, es que yo quiero llegar así. Así de elegantes, así de guapos los dos. ¡Qué maravilla!
Fíjate.
¡Qué
maravilla!
Y los dos gallegos, yo creo que hay truco.
Sí, yo creo que el sol de Galicia, ¿eh?
Bueno, hay una cierta sabiduría, sí. El Hombre. Sol, bueno, Pepe en su biografía habla mucho de la lluvia y de cómo le lastra emocionalmente y de lo opresiva que le resulta y a la vez lo bella, pero o sea, más que del sol, digo.
Ajá.
Sí, y pero... los dos, estos dos, muy amantes del sol, en efecto.
Sí. Fíjate. Bueno, vamos a escuchar lo que nos cuentan algunos de nuestros oyentes.
Hola, buenos días. El libro de Pepe Domingo Castaño... me lo voy a comprar y lo voy a leer, porque además que me interesa es que lo ha donado todo a Cáritas. Es una maravilla. ¡Viva este señor! ¡Qué alegría! ¡Pepe Domingo!
¡Ole, ole, ole! Ay, sí.
Encima caritativo.
Bueno, y han llegado muchas reacciones, muchos oyentes muy agradecidos. Precisamente hablaban de esto de Cáritas, de lo apasionante que les ha parecido la entrevista y de la lo apasionante que es en sí la vida de Pepe Domingo. Mira.
A Pepe Domingo Castaño yo de una forma... o de otra le recuerdo en toda mi trayectoria de vida. Sobre todo le recuerdo en su faceta de cantante. Verdaderamente es un hombre digno de admiración porque se hizo a sí mismo.
Deliciosa la entrevista a Pepe Domingo Castaño. ¡Qué maravilla! Y también la que le has hecho, Cristina, a este señor de 90 años. Ha sido
modelo,
un gusto escuchar las dos entrevistas, de verdad.
Qué gusto, ¿eh? Los oyentes, qué piropos nos echan, pero la verdad es que tenemos suerte de que gente tan interesante pase por el estudio.
Ha dicho Pepe Domingo se crió, corregidme si me equivoco, en Padrón.
Sí,
sí, es su pueblo.
Es su pueblo, ¿no?
Ha llamado... estado en Padrón.
¿Has
Hombre,
estado?
Yo,
he estado,
es
claro.
Que es una localidad de referencia.
Sí.
Tiene museos importantes y es memoria de Rosalía, en fin.
Bueno, lo que ha estado contando. Pues ha llamado María... no ha mandado una nota de voz, le daba mucha vergüenza, pero nos ha contado que ella es más pequeña que Pepe, pero que recuerda el día en que Pepe Domingo se reunió con su hermana mayor y con otro grupo de amigas en el bar del pueblo para decir que se iba. Y recuerda que decía que Pepe dijo, como si tengo que dormir en la calle. Yo me voy a Madrid porque ahí es donde tengo futuro. Dice, y ahora le escucho y me emociono. Dice, ahora le escucho y me emociona.
Efectivamente. Y le prestaron un traje y se subió en el tren y pasó más hambre que Carracuca, que lo cuenta en el libro.
En el libro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras. Y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.